Entrevista llamó ignorante al presidente de México, se llama Manuel López Obrador, calificó como asesino terrorista al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ya aclaramos que fue Petro el que empezó toda esta historia en plena campaña electoral, cuando Massa obtiene la victoria en la primera vuelta. Lo comparó a Milei con Pinochet y Videla. Bueno, no esperaba la respuesta abrumadora de Milei. La cosa fue creciendo. A ver, vamos a escuchar.
La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito. Lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista.
México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted.
Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Bueno, al decir ignorante y no decirle asesino, qué sé yo qué, se tensan las relaciones con México y en principio no habría expulsión de ninguna embajada, ¿no? De una relación que es histórica con México, al igual que con Colombia. Pero al compararlo con Pinochet y Videla también le dijo asesino, de alguna manera, el presidente Petro a Milei, y en plena campaña electoral con el objetivo de influir en la decisión, ¿no?, de los argentinos, porque Massa se encargó de hacerlo difundir por todos lados. Después creció, le dijo, le tiró con un tanque, ¿no? Vamos a hablar con Diego Aguilar, ex embajador en Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China. Le falta Colombia y México, Diego. ¿Cómo le va? Buen día. Lo tufa Alberto, lo saluda.
Me parece, no creo que me manden ahora.
Bueno, a ver, yo con esto quiero decir, más allá de algunos exabruptos del presidente, lo vimos con el Papa en su momento y con otros personajes de orden mundial. Petro empezó todo esto, ahora terminó de la peor manera. ¿Un presidente qué puede hacer frente a la agresión de otro? ¿Contestar? ¿Utilizar un lenguaje distinto? A ver, ¿qué podría hacerse?
Yo creo que no debe contestar. Yo creo que el error o el exabrupto o la estupidez de otro no justifica la propia, sino uno duplica la estupidez cometida, sí, ¿no? Sí. Entonces, en esto hay que dejarlo pasar por alto o contestar con alguna dosis de humor o de
ironía.
No caer en lo que se llama la espiralización, ya sea la violencia, del agravio. Eso no, yo creo que no sirve, ¿no? La realidad demuestra que siempre es negativo.
Sí. Por ejemplo, te comparan con Pinochet y Videla y vos podrías contestar, bueno, el pueblo argentino decidió algo democráticamente.
No, la mayoría no coincide con, claro, lo que dice el presidente Petro.
Claro.
Y listo.
Y ya está.
No,
terminaba.
Yo creo que fue un error, como fue un error de Lula en su momento decir que la elección antes de que fuera electo el presidente Milei comprometía la democracia en la Argentina. Por supuesto que estuvo mal, de eso no hay ninguna duda.
Claro,
¿no?
Claro. Y contestó después.
Pero la contestación, claro, yo creo que eso es lo que hay que medir. El error del otro es lo mismo que cuando en la Argentina decimos que porque el kirchnerismo violaba la Constitución, entonces ahora la Constitución no sirve, se puede hacer cualquier cosa porque el otro hacía mal. No, hay que corregir lo que se hizo mal. Hoy lo que necesitamos es efectivamente que el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, rijan como no rigieron durante el kirchnerismo. Entonces, legitimar el wrongdoing, el hacer mal del otro, creo que es un camino equivocado.
Sí,
¿no? Es lo que le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, sí, que no tienen que hacer. Que uno robe no significa que legitima que uno robe también, ¿no? Sí.
Desde el punto de vista informativo, una declaración de un presidente dura un día, aunque haya sido una agresión, y no escala, ¿no? Se queda la noticia allí y ya está. Se pasó a otra cosa y queda en el recuerdo.
Exactamente. Eso se llama la espiralización. Bueno, cuando uno a una agresión contesta con otra, después viene la otra, después, bueno, se produce una situación muy grave de algo que se debería ser anecdótico, aunque sea equivocado.
Y después lo que hay que tener en cuenta es el dinero, ¿no? Porque hay intercambio comercial, hay muchos intereses en común, ¿no?
Colombia es de los muy pocos grandes negocios de Argentina porque tenemos superávit comercial. O sea, le vendemos más que lo que compramos. Es un muy buen cliente, lo tenemos que cuidar a Colombia. Y todos sabemos que en comercio el cliente siempre tiene la razón aunque diga una barbaridad. Es decir, no hay que agredir al cliente aunque esté equivocado.
¿Y usted cree que
lo mismo
que
nos
puede...
pasa con Chile,
sí.
Lo mismo nos pasa con Vietnam. El mejor negocio de Argentina es Vietnam, que es un país gobernado por el comunismo.
¿Y usted cree que puede esto influir en la relación comercial?
Pero seguro, todas estas cosas influyen porque generan, no va a haber consulado ni embajada, no hay garantías. Entonces, por supuesto que esto genera un debilitamiento de la relación y va a tener su correlato en términos de caída de los negocios centralmente argentinos con Colombia. Un gran error, sin lugar a duda.
¿Puede solucionarse esto? ¿Se puede emparchar de alguna manera? ¿Puede haber mensajeros?
Siempre. Recordemos que Alemania y Estados Unidos son socios estrechos. Alemania y Vietnam son socios estrechos. Japón y Estados Unidos son socios estrechos. Y miren que han hecho mucho más grave que cruzarse alguna puteada, ¿no? Y sin embargo, miren cómo la historia, la diplomacia, los intereses superan conflictos muchísimo más importantes que estos. Pero hay que poner la voluntad para hacerlo.
¿Y ahora el tiempo cuál es? ¿Será el tiempo de estos gobiernos o habrá que esperar otros gobiernos en ambos países?
Bueno, depende de los dos, es tu tango, ¿no? Dos para el tango. Nunca lo puede resolver uno solo. Si uno trata de enfriar la pelota y poner sentido común y el otro encima vuelve a insistir, no se arregla nada. Si tiene que regir el sentido común, el más difícil de los sentidos, pero el que tiene que imperar, pero se necesita una combinación de las dos partes para que efectivamente finalmente vuelva un embajador de buen nivel, por supuesto, colombiano a la Argentina, mandemos un embajador que está suspendido hoy su envío a Colombia y dejar... Bueno, no, eso era los funcionarios, ya no teníamos embajador en este momento, el embajador anterior ya había vuelto, se propuso a un muy buen embajador que es Mario Verón Guerra, pero obviamente no va a haber contestación, no va a haber placer, no va a haber autorización de parte colombiana, y yo creo que dos buenos embajadores, si se los deja trabajar en un periodo razonable de tiempo, ordenan la relación para que no cause daño este tipo de cruce de exabruptos.
Sí, todos deberían meterse el carácter o el mal carácter en el bolsillo frente a intereses económicos, que es en definitiva lo que rige las relaciones en el mundo comercial, ¿no? Ahora,
eso es la traducción del verdadero patriotismo.
Bueno,
el patriotismo no es tachín, es defender los intereses objetivos de un país. Eso es el verdadero patriotismo.
Y más cuando estamos en crisis, ¿no? Económica. Si estamos buscando dólares, estamos rajando a un país que con el que tenemos superávit, uno de los pocos países que tenemos superávit.
Un gran negocio. Colombia, insisto, Colombia, Chile, Vietnam, que no lo tenemos en la mira del gran público, son probablemente los tres mejores negocios que tiene Argentina. Yo que defiendo siempre la relación con China, pero con China tenemos 10.000 millones de dólares de déficit. Con Brasil, un socio tan importante, tenemos 5.000 millones de dólares de déficit. Con Colombia, con Chile o con Vietnam, tenemos superávit. O sea, son los negocios que nos traen platita.
¿Qué le vende Argentina a Colombia?
Los verdaderos negocios.
¿Qué le vende Argentina a Colombia?
Le vendemos autos.
Ah, vio, ¿no? Yo dije de Brasil, antes. Claro, dije.
Después de Brasil viene Colombia, algunos repuestos de maquinaria, de productos alimenticios, es un muy buen negocio, por lo tanto, pésima decisión la de escalar basado en una tontería de Petro. Yo no coincido con la ideología de Petro, con las cosas que Petro hace, pero que diga lo que quiera, finalmente. Si al final eso no nos causa daño, y daño nos causa interrumpir las relaciones, afectar la estabilidad jurídica entre los países, eso sí es grave.
Me está preguntando alguien por los ciudadanos colombianos, especialmente aquellos que están estudiando en la Argentina, si pueden sufrir consecuencias.
Y es malo, porque al no haber representación para un extranjero, estar en un país donde no tiene cónsul, donde no tiene embajador, es un dato de inseguridad jurídica, sin lugar a duda. Las cosas tienen influencia, la relación Estado-Estado es fundamental, es la tarea de las cancillerías, pese a lo que dice nuestra canciller, que no hay que hacer relaciones de Estado a Estado porque los particulares hacen negocios por su cuenta. lo fundamental de la diplomacia es la relación de Estado a Estado. Si no sirve la relación de Estado a Estado, cerremos la Cancillería. Sería un error, por supuesto, enorme, porque los acuerdos de exportación, los acuerdos sanitarios, los acuerdos de garantías jurídicas, etcétera, se hacen de Estado a Estado. Ese es el objetivo de una Cancillería.
Tiene un problema la canciller ahora, ¿no? Que es el carácter del presidente, ¿no? Porque ¿cómo se arregla esto? Esto se pudrió todo.
Porque el titular del Poder Ejecutivo es el presidente. Los ministros son asesores, son los que se llaman en Estados Unidos como el secretario de Estado, lo que nosotros llamamos pomposamente canciller. Es una mentira, un invento argentino. Canciller, sí. Lo único que hay es el primer ministro alemán. Sí. Es el único canciller que hay en el mundo. Son ministros de Relaciones Exteriores. En Estados Unidos se llama secretario de Estado porque los ministros son los secretarios temáticos del presidente. El poder ejecutivo es unipersonal. Si el ministro de Relaciones Exteriores, de Economía, de Educación, de Salud, es el presidente de la República, que tiene asistentes, que son los miembros de su gabinete, pero es unipersonal, no es un órgano colegiado el gabinete, no es un órgano de negociación, son brazos que utiliza especializados el presidente, que es el ministro de cada una de las áreas.
Acá aparece un oyente informado, dice, hola, no habría problemas, Petro va a durar poco, está muy enfermo, lo va a reemplazar una mujer. Pero bueno, lo reemplaza una mujer, pero es parte del gobierno, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una especulación personal. Obvio. O una expresión de deseo, pero no es una realidad política.
Canciller, un invento nuestro. Mire, canciller en términos religiosos es el secretario de una diócesis.
Bueno, en el mundo canciller era Angela Merkel, obviamente, fue la gran canciller alemana, ahora el canciller Schulz. Entonces, si uno dice canciller, es el primer ministro, esa es la traducción hoy concreta, primer ministro alemán.
Diego, siempre un gusto hablar. Abrazo grande.
El gusto es mío. Un abrazo.
Ahí estaba, Diego Velar. Vamos a las noticias.
Cadena 3 Rosario.